El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es martes del comentario económico y saludamos al economista Juan Pablo Huerta. Ya lo tenemos listo en la línea telefónica. Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muy buenos días también para Mario y de igual forma para el auditorio. Pues profundizando lo que ya discutían al inicio de la segunda hora del programa, mi comentario sobre el mismo tema. Apenas el viernes pasado el INEGI hizo pública la encuesta sobre las finanzas de los hogares, o ENFI, que no es la misma que el INIG, que documenta los ingresos y gastos de los mismos. En esta encuesta, el INEGI pregunta a jefes de familia sobre los activos financieros que poseen, es decir, bienes tangibles, reales o palpables, como casas, automóviles, homenaje de casa, y de activos intangibles como cuentas de ahorro para el retiro, acciones en empresas u otros más. Esta información es muy importante porque nos dice cuál es el valor promedio de riqueza que acumula un hogar en México. No cuánto gana en un año, sino cuál es su balance después de años de trabajo, estudio, inversiones y gastos. El dato es de apenas 775 mil pesos, pero la mediana está en 305 mil. En otras palabras, el valor promedio de activos no financieros en el país para un hogar es el de un automóvil tipo SUV con suficiente equipamiento, y la mediana, el de un vehículo compacto de plataforma. Del valor total de los activos no financieros de los hogares, el 54.4% corresponde a la vivienda principal y en muchas ocasiones única vivienda, el 20.1% a otras propiedades, el 9% a negocios, 6.8% a vehículos, 6.2% a homenaje de casa y 3.5% a otro tipo de bienes. Parte de la idiosincrasia mexicana respecto a la adquisición de vivienda como el principal logro al que puede llegar una familia es en parte porque sigue representando el principal depósito de valor en nuestro país, con la cifra que ya comentamos que supera la mitad del total del patrimonio. También destaca que apenas el 9% de los hogares tenga un negocio como valor de depósito y que este tenga tan escasa representación respecto al total, lo que habla también un poco de la situación de supervivencia más que de construcción de patrimonio en el que se encuentran las pequeñas empresas en nuestro país. En el caso de los activos financieros, 78.5% pertenece a la cuenta de ahorro para el retiro, otro activo que para los trabajadores formales es prácticamente obligatorio. Y posterior a esta cifra del ahorro, ya sea informal con 6.6% y formal con apenas 6%, existe una enorme diferencia entre la primera vía, que resulta casi coercitiva, es decir, esta cuenta para el ahorro, y la segunda, que es plenamente voluntaria. Solo el 12.6% del valor total de los hogares en activos financieros está en ahorros de los que se puede disponer inmediatamente. Debajo de estas cifras se encuentran los depósitos a plazos con 5.8% y solo el 3.1% otro tipo de activos financieros, en donde se encontrarían las acciones de empresas, deuda corporativa, valores gubernamentales, derivados y otro tipo de activos que la inmensa mayor parte de la población desconoce o simplemente no tiene acceso. Otro dato a resaltar es que 18.3% de los encuestados tiene una cuenta para recibir apoyos del gobierno, ya sea a nivel federal o estatal, pero solo el 17.2% tiene ahorro formal. Aunque no se especifican los montos, me resulta preocupante que sean más personas las que tengan que depender de transferencias que aquellas que voluntariamente tengan una cuenta bancaria de ahorro. El valor total de activos financieros de los hogares asciende a 2.2 billones de pesos que han sido acumulados durante años, es decir, la cifra no corresponde a depósitos del año en curso, mientras que el presupuesto federal para pensiones será de 1.72 billones de pesos en 2022, incluidas claramente las de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y las del programa 65 y más. En contraste, el 56.9% de los hogares, es decir, 20.9 millones, tienen algún tipo de deuda. En primer lugar está la hipotecaria con 4.2 millones de hogares y después la no hipotecaria como tarjetas de crédito, créditos de nómina o personales u otro tipo de préstamos con 19.7 millones de hogares. Lo que se puede destacar de la deuda hipotecaria es que la mayor parte de los mexicanos son dueños de su casa o que no la están pagando, ya que prácticamente solo un 20% de los hogares tiene un crédito hipotecario. Por otra parte, un 95% de los hogares tiene algún tipo de deuda que no está siendo usada para adquirir un bien inmueble. Si tomamos en cuenta el monto total de la deuda, el 55.4% corresponde a saldos insolutos del crédito hipotecario, el 11.5 a tarjetas de crédito, el 9.3 a vehículos, 8.4 a créditos de nómina y o personales y 15.4 a otro tipo de deudas. En otras palabras, 2/3 partes de la deuda están orientadas a la adquisición de activos y la parte restante es posible que solo a consumo, al pago de otras deudas, emergencias médicas y otras por el estilo. En síntesis, los hogares en México tienen como principal activo sus viviendas, la cultura del ahorro es escasa y la de la inversión aún más. Cada vez son más personas que tienen acceso a transferencias directas y el monto de las mismas antes de que termine el sexenio posiblemente superará el valor de los activos financieros de los hogares del país. Como mexicanos, nos queda mucho todavía que hacer en este tema del ahorro y todavía más si queremos plantear una planeación financiera realista y con metas para nuestro hogar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Sin duda alguna, Juan Pablo, en este caso, pues no es fácil para nadie tener que ahorrar, pero también implica cierto grado de disciplina.
Sin duda, la planeación, la previsión, el poner sobre la mesa, sobre papel, cuáles son nuestros gastos y cuáles podemos prescindir, pues es el primer paso para poder generar también este esfuerzo por ahorrar, que es cada vez más difícil, pero también cada vez más necesario.
Maestro, se prevé por parte de expertos en la última encuesta que hicieron en el Banco de México que las tasas de interés suban. ¿Cuál es la recomendación, sobre todo en estos promocionales del Buen Fin, cuál es la recomendación para los consumidores?
Es correcto. De hecho, la inflación sigue con tasas bastante altas, se encuentra todavía por arriba del 6% anual, entonces sí es factible que las tasas continúen subiendo y lo preferente es revisar si se va a adquirir algo en primer lugar, si es verdaderamente indispensable, es decir, si estamos haciendo la sustitución de un activo que ya no esté funcionando de manera óptima, por ejemplo un refrigerador que esté consumiendo más energía, que ya tiene cierta edad y que hacer la sustitución por uno nuevo nos va a llevar un ahorro en el recibo de luz, entonces podría ser algo a considerarse, pero simplemente cambiar una pantalla de ciertas pulgadas por otra más grande no me hace mucho sentido. Hay que verificar que efectivamente cuando estemos adquiriendo algo, si es que ya decidimos y lo contemplamos dentro de nuestro presupuesto, que sean meses efectivamente sin intereses, no retrasarnos con ninguna de estas mensualidades porque puede que efectivamente el cobro venga sin intereses, pero si en algún momento no liquidamos el total correspondiente a una mensualidad, pues entonces sí se empiezan a acumular ya intereses por esta morosidad y por lo tanto lo que inicialmente era una ventaja pues se volvió algo contrario a nosotros.
Ojalá que el Buen Fin fuera el problema, pero una gran cantidad de mexicanos, de jaliscienses, pues pasan las de Caín porque no pueden, por ejemplo, adquirir los productos de la canasta básica. Nos acaba de mencionar de la inflación, por ejemplo, una de las más altas en los últimos años, si no me equivoco.
Sí, de hecho va a cerrar probablemente más alta todavía que en 2017, que fue la tasa reciente que observamos más alta de inflación. Y lo peor del caso es que todavía no se tienen visos de que pueda disminuir de manera efectiva este encarecimiento del dinero, o sea, esta subida de las tasas de interés. También le pone un poquito de freno a la recuperación económica y lo preocupante es que se combinen estos dos escenarios porque no podemos estimular la demanda de esta manera y al mismo tiempo pues estamos observando que cada vez más personas prefieren administrar mejor su gasto, que no es nada malo para un hogar, pero sí es malo para la economía, el hecho de que no se tenga confianza y de que no continúe el gasto de manera regular.
Bien, pues maestro, como siempre, muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
Gracias a ustedes y con todo gusto.
Un abrazo.